El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Quiero recordarles a nuestros auditores que el Instituto de Chile es la asociación de 6 academias chilenas, de las cuales 2 preexistían a su fundación en 1964, y la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A esas 2 academias se agregó el año de 1964 la creación de 4 academias más: Medicina, Ciencias Sociales, Morales y Políticas, Ciencias y Bellas Artes. Este programa está destinado a dar a conocer el pensamiento vivo de los miembros de las distintas academias y también de personas que, sin ser miembros de alguna de estas academias, se han destacado por sus contribuciones al patrimonio cultural nacional e internacional. Hoy día tenemos el privilegio y el honor de saludar entre nosotros al maestro Carlos Prieto Jacquet, quien no solamente es un connotado y conocido músico, escritor, diplomático y hombre de letras en general, sino además con Chile tiene la relación de ser miembro correspondiente tanto de la Academia de Bellas Artes como de la Academia Chilena de la Lengua, donde tuvimos el privilegio de incorporarlo hace 2 años. Estamos hablando en el año 2018. Maestro, un placer saludarlo.
Le agradezco mucho, para mí es un placer muy grande.
Este programa está destinado a dar a conocer en forma completamente libre la vida, la obra, la trayectoria, las influencias de las personas que se han destacado como usted en el campo distintos. Y como nos gusta empezar por el principio, tal vez podríamos escuchar de los labios de Carlos Prieto quién es, dónde nació, cuáles fueron sus primeras influencias formativas, qué lo llevó a destacar en el campo de la música, cuáles fueron sus otros estudios de los que conocemos bastante, para que la gente que nos está escuchando en una lengua castellana fluida como la que usted usa, se enteren de viva voz de sus avatares biográficos.
Bueno, yo nací en la Ciudad de México, en el seno de una familia muy música. No se dedicaban profesionalmente a la música, pero mis padres se conocieron precisamente para formar un cuarteto de cuerdas. Y cuando yo nací, en la familia estaban mis padres, que tocaban ambos violín, mi abuelo materno, que tocaba viola, y el violonchelista de la familia se había convertido en profesor de la Escuela Politécnica de París. Y por lo tanto no estaba con nosotros y faltaba un chelista en la familia. Desde antes de mi nacimiento faltaba un chelista en la familia. Entonces mi madre, desde antes de mi nacimiento, decidió que el bebé que iba a nacer iba a tocar el chelo.
Fuera hombre o mujer.
Fuera hombre o mujer, porque en aquella época no se tenía idea. Y nació el bebé y a los 4 años empezó a estudiar el violonchelo. Con la circunstancia de que recuerdo yo que, no recuerdo qué hacía yo a los 4 años, pero sí recuerdo que en mi niñez no me costaba ningún esfuerzo, no era un sacrificio que me quitaran de estar jugando al fútbol para ir a estudiar el violonchelo. Siempre me gustó muchísimo. Y entonces estudié en el colegio, yo estudiaba en el colegio franco-mexicano y estudiaba al mismo tiempo música. A medida que fueron transcurriendo los años, pues iba yo tocando conciertos en público, inclusive a los 15 años ya había tocado algunos conciertos con orquesta, pero a los 16 años tuve que tomar una decisión fundamental. ¿Sigo estudiando música como profesión o bien otra carrera? Y como en el liceo en donde estudiaba yo me había ido bastante bien en física, en matemáticas, decidí intentar ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. llamado MIT. MIT. Sabía yo que era muy difícil ingresar a MIT y no me preocupaba en exceso que no me aceptara MIT, porque en ese caso ya seguiría yo estudiando música desde el principio. Pero MIT me aceptó. Pasé los difíciles exámenes de ingreso, para mi gran sorpresa, los pasé. Y entonces me fui a Boston y estudié allí dos carreras simultáneas, una carrera de ingeniería metalúrgica y la carrera de economía, y sin abandonar el chelo, porque me nombraron primer chelo de la Orquesta Sinfónica Estudiantil de MIT.
¿Cómo podía armonizar? Porque las horas de práctica diaria de un instrumento exigen mucho. ¿Cómo podía armonizar eso con el estudio de la ingeniería metalúrgica?
Bueno, debo decir que mi prioridad era el estudio de las materias de las carreras que estaba estudiando, porque en MIT, si no se tiene un promedio X en un semestre, el resultado es que lo expulsan y es muy difícil volver a ingresar. Entonces mi prioridad eran las materias de las carreras que estaba estudiando. Pero a las altas horas de la noche, cuando íbamos a tener un concierto de la orquesta estudiantil, pues me ponía yo a estudiar, pero estudiaba lo mínimo posible. Lo mínimo posible para no sacrificar el estudio de las otras materias. Pero inclusive di algún concierto como solista con la orquesta de MIT. Y bueno, finalmente terminé las dos carreras en Boston y regresé a México a trabajar, no como músico, porque había interrumpido mis estudios de músico, sino para trabajar en la industria siderúrgica, en una empresa en Monterrey llamada la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Y allí trabajé un cierto número de años, me casé, tuve tres hijos, lo cual complicó las decisiones, pero llegado un determinado momento decidí que o bien abandonaba cualquier esperanza de dedicarme a la música por siempre, o tenía que tomar el toro por los cuernos, expresión que se usa mucho en México, no sé
que
si aquí
se
también.
Dice el toro por las astas.
Bueno, el toro por las astas. Y dejaba mis actividades industriales para regresar al chelo. Y finalmente tomé esa decisión de regresar al violonchelo y me puse a estudiar el violonchelo 8 o 10 horas al día. Y empecé una carrera de violonchelista que mucha gente en México creía imposible, porque yo recuerdo que amigos músicos me dijeron posteriormente, pobre Carlos, cuando tomé aquella decisión, pobre Carlos, ahora se va a dar cuenta de lo difícil que es esta profesión, en un año regresará a su trabajo de ingeniería. Y amigos ingenieros de la industria pensaron, pobre Carlos, ahora se va a dar cuenta de lo difícil que es aquello y dentro de un año regresa a la normalidad y a la ingeniería. Pero han pasado 40 años y no he regresado todavía a la normalidad y todavía no me he arrepentido.
Estaba el ejemplo de Casals y otros que habían también sido excelentes en el instrumento. Ahora, entiendo por la historia que la elección del instrumento, porque esto no es trivial, derivó de esa decisión familiar.
Absolutamente.
Ese destino familiar de ser
violonchelista. Sí, absolutamente. Derivó del hecho de que en la familia faltaba un violonchelista.
Qué notable. Y después, ¿qué pasó después? Al retomar esta senda de la música, ¿alguna influencia que debamos relevar aquí? ¿Alguna influencia formativa? ¿Alguna influencia de naturaleza, de ejemplo, de modelo?
Bueno, sí tuve dos profesores de violonchelo que fueron muy importantes para mí, porque me fui a estudiar un tiempo con el gran chelista francés Pierre Fournier, que vivía en Suiza, y fui a pasar varios veranos con él para estudiar intensamente. Y También me fui a estudiar con un profesor de cello, que era el director de la Facultad de Cello de la Escuela Juilliard de Nueva York, Leonard Rose. Y con ambos estudié, y a ambos estoy muy agradecido.
¿Y alguna influencia de ellos en la técnica, en la aproximación a la obra?
Sí, por supuesto. Sobre todo, Leonard Rose, sobre todo, una influencia sobre la técnica, cómo coger el arco, de la técnica de ejecución en el violonchelo. Y Pierre Fournier, más bien, cómo acercarse a las obras musicales, no desde el punto de vista técnico del chelo, sino desde el punto de vista de la obra, desde el punto de vista musical.
De la música.
Esas fueron las dos grandes influencias.
Y la elección del repertorio, ¿cómo se hizo en aquellos años, por así decir, liminares de la carrera?
Bueno, el repertorio, pues yo empecé por estudiar las obras fundamentales del repertorio del chelo, los conciertos de Haydn para chelo y orquesta, los conciertos de Boccherini, el doble concierto de Brahms, el triple concierto de Beethoven, los conciertos de Prokofiev, de Shostakovich, en fin, lo básico del repertorio. Y ya cuando había tocado muchas de estas obras en México y fuera de México, me entró la idea de intentar enriquecer el repertorio, primero el repertorio de obras para violonchelo de compositores de México. Y me encontré con una considerable alarma que el repertorio de conciertos para violonchelo de compositores mexicanos los contaba uno con los dedos de una mano y sobraban varios dedos. Entonces, ante esa situación, quizá derivada del hecho de que posiblemente había pocos chelistas en México a quienes interesara divulgar la música de sus contemporáneos, yo me puse a la tarea de intentar convencer a los principales compositores de México que se interesaran por el violonchelo. Y yo les prometí, yo tocaré tus obras. Y así empecé, primero en México, luego después de que ya había estrenado unas 20 o 30 obras nuevas de compositores mexicanos, intenté ampliar esto a compositores de América Latina, de España, y ya cuando yo llevaba estrenadas unas quizá 80 o 90 obras nuevas de compositores de esta área, intenté convencer a compositores de otros países, y así llevo hasta este momento estrenadas 105 obras de compositores latinoamericanos, españoles, ingleses, de la India, de muchos países del mundo, de muchos de Estados Unidos, y pues siempre sigo con el interés de enriquecer el repertorio del violonchelo. Y así he tenido yo la fortuna de estrenar dos obras de compositores chilenos. Ajá. Que estrené en 1999, cuando vine aquí a presentar un libro mío llamado Las aventuras de un violonchelo.
Del cual me gustaría que después
habláramos
un poco.
Y estrené en aquella época obras de Gustavo Becerra Schmidt.
Claro, Gustavo Becerra.
Estrené su quinta sonata para chelo y piano, obra que me dedicó él, y estrené dos obras de un compositor que ha sido muy amigo mío, que es Juan Orrego Salas.
Que vivió toda su vida en Estados Unidos, digamos.
Él dirigió el Instituto Latinoamericano de musicología en la Universidad de Indiana.
Exacto.
Y allí lo conocí yo, y él me dedicó primero una obra llamada Espacios para violonchelo y piano, cuyo estreno mundial hice yo con un pianista uruguayo con el que toco con frecuencia. El estreno mundial lo hicimos en Santiago de Chile y en Valparaíso. En Viña del Mar. En Viña del Mar. Y luego hicimos el estreno en un concierto dedicado a Orrego Salas en el Kennedy Center en Washington. Y luego, Orrego Salas, yo creo que agradecido por el interés que manifestaba en sus obras, me dedicó una obra para cello y orquesta, que es una fantasía para cello y orquesta. Dos obras magníficas que he tenido yo la fortuna de tocar mucho y de grabar, tanto las de Orrego Salas como las de Becerra Schmidt.
Y algunos otros ejecutantes han reproducido también estas obras de estos compositores después de...
Sí,
de
sí, porque yo no quiero tener el monopolio,
sí, eso iba a decir,
de la ejecución de estas obras. Los manuscritos que tengo de estos compositores están a la disposición de cualquier chelista que se interese. Y pues a mí me ha dado mucho gusto ver que chelistas de otras latitudes, inclusive de Alemania, de Francia, de España, se interesen en estas obras y las hayan incluido en su repertorio.
Es muy interesante esto que usted dice, porque en realidad una obra no existe hasta que se ejecuta.
Sí, claro.
Entonces el ejecutante, claro, no es simplemente un reproductor de, sí, algo, sino que en realidad la crea en el momento que la, sí, ejecuta. ¿Cuál es su relación, por ejemplo, con los textos clásicos como, supongamos, Bach, algunas de las sonatas? ¿Cómo es la diferencia entre... ¿Ha cambiado su forma de enfocar a Bach desde hace 10 años a la fecha? O sea, cada vez que uno se acerca a un texto y lo recrea, sí, para uno y con el caso suyo para los demás también, ¿cómo es esto de crear la obra cada vez? ¿Hay diferencias? ¿Hay...
Sí, 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 noto yo que hay diferencias. Porque, bueno, Bach no he dejado de tocarlo jamás, jamás. Y en 1985, que fue el año Bach, es un aniversario.
Claro, los 200 años, ¿no?
Sí. Ese año tuve yo la fortuna de tocar Bach literalmente alrededor del mundo, porque lo toqué en América del Sur, en América del Norte, en México, lo toqué en Europa, lo toqué en la India y lo toqué a lo largo de una muy larga gira por China, lo toqué por la Unión Soviética. Siempre toco Bach. Entonces, no, jamás he tenido una interrupción. Pero sí ha evolucionado mi manera de ver la obra de Bach, porque a medida que va uno teniendo más años, quizá va uno enfocando la obra de una manera diferente. Y cada vez me causa mayor asombro la maestría y el arte de un compositor como Bach.
Podría uno decir que lo mismo pasa con la lectura de una obra clásica, ¿verdad?
Sí.
Claro que la diferencia está en que el violonchelo exige una técnica que uno tal vez para la lectura no necesitaría en esa forma tan compleja. Pero efectivamente cada vez que uno, podríamos pensar que usted descubre cosas que Bach ni siquiera pensó que estaban en su obra, en resonancias, ecos, insinuaciones que están presentes.
Es muy posible, porque Bach compuso tal cantidad de obras que probablemente haya algunos ecos que no se le ocurrían a él.
¿Se repite mucho o no?
No se repite nada.
Esa fecundidad tremenda, uno podría pensar que muchas veces usó...
Una de las cosas que me asombran a mí de Bach es la variedad de sus composiciones. Y yo no he visto que se repitan fórmulas como en muchos otros compositores.
Sí, claro, eso es lo que lo vemos en los pintores también.
Sí, claro.
Una retrospectiva de un pintor y se da cuenta de ciertos temas, ciertas formas. Así es que de Bach podríamos decir que su fecundidad era tanta que nunca rehusó o refritos, como decimos,
sí,
en,
sí,
en castellano.
Sí, sí, yo nunca he encontrado refritos de Bach escritos por el propio
ni
Bach.
Ni siquiera en las cantatas.
Las cantatas no las conozco yo con tanta profundidad como otras obras, pero creo que no. Creo que no.
Esa es fascinante, ver la fecundidad de un compositor. Y otra pregunta, maestro. Cuando alguien que es un ejecutante como usted se familiariza tanto con un autor, vamos a poner el caso de Bach, ¿no le dan ganas de tomar la pluma, como dice Cervantes, y darle fin al pie a su gusto? O sea, de componer usted mismo alguna secuela, alguna coda, alguna... no sé, es una pregunta espontánea que se me ocurre en este momento.
Pues mire usted, como yo en mi juventud estudié carreras de ingeniería y de economía, y estudié, por supuesto, música, pero no me dediqué a estudiar profundamente la composición. Debería yo haber estudiado en el conservatorio todas las técnicas de la composición, que no estudié. Entonces, podría componer algunas obras, pero me costaría un trabajo tal que sacrificaría muchos conciertos. Y por lo tanto, no he compuesto ninguna obra.
¿Y la tentación de introducir modificaciones en algún fraseo especial que usted encuentre en alguna obra del repertorio clásico? ¿Le ha dado esa...?
Bueno...
El virtuoso siempre quiere hacer alguna aportación, sí, a la ejecución. Me imagino que es una tentación que usted habrá tenido.
De las obras... Haydn, Brahms, Bach, etcétera, nunca me he atrevido a hacer ninguna modificación. Me he atrevido a tocarlos de una manera más rápido, más o menos rápido, con más intensidad o menos intensidad, pero jamás me he atrevido a cambiar una sola nota.
Agregar una cadenza, si alguna cosilla, ¿no?
No. En compositores contemporáneos sí lo he hecho. Sí lo he hecho.
¿Con el acuerdo de los compositores o espontáneamente?
Generalmente con el acuerdo de los compositores. Recuerdo, por ejemplo, que un compositor mexicano importante llamado Blas Galindo me dedicó un concierto para cello y orquesta. Y me entregó la partitura y la estuvimos viendo. Y el concierto duraba más de 3/4 de hora. Y esta fue una de las últimas obras que compuso Blas Galindo, y me atrevería yo a decir que el grado de inspiración de esta obra no era el que había tenido durante su juventud, y por eso el concierto era excesivamente largo. Y entonces, de acuerdo con el compositor, acortamos sustancialmente la obra para que fuera más tocable en conciertos en público. Esto fue con el acuerdo del compositor. Y otras obras contemporáneas sí me he atrevido a hacer modificaciones menores. Y casi siempre con el acuerdo del autor.
Claro, eso es porque el ejecutante tiene en realidad una enorme libertad con respecto al repertorio de aquellos que ya no están con nosotros.
Claro, ¿verdad? Claro.
Y entonces uno siempre se pregunta, es igual que cuando uno visita, por ejemplo, la Alhambra en Granada, se encuentra con que hay dos escuelas de gente que reproduce el pasado. Unos que dicen, reproduzcámoslo tal como quisieron los autores de estos frescos, dibujos, hacerlos como, o hagámoslos como la sensibilidad moderna los querría.
Sí, me imagino que
para el ejecutante también debe ser. ¿Cómo se tocaba en tiempos de Bach?
Sí.
¿Y cómo se tocaría hoy? Hay una tensión ahí entre la modernidad y podríamos decir, la tradición.
Hay una tensión, efectivamente.
Cuando usted escucha las composiciones de Bach interpretadas por otro experto en la ejecución del cello, ¿usted nota esa...?
Sí, yo creo que...
Esa fidelidad,
yo creo que no hay dos chelistas que toquen la suite de Bach de la misma manera, porque siendo fiel a la partitura, se puede tocar más rápido, menos rápido, más forte, más piano, con mayor variedad rítmica. Ahí sí, siempre siendo fiel a la armonía. Entonces, en la época de Bach, los violonchelos que existían eran un poco diferentes. No se sostenían entre las piernas y no descansaban en el suelo como hoy.
No descansaban en el suelo.
Eso fue
¿cómo lo hacían?
Pues lo sostenían apretando entre las rodillas.
Vive Dios.
Y las cuerdas eran diferentes, el sonido de los instrumentos era diferente, el tipo de cuerdas era diferente. Entonces es obvio que la reproducción de las obras de los compositores, cuando los instrumentos tenían sonidos diferentes y se ejecutaban de manera un poco diferente, debe tener ciertas diferencias con la manera de ejecutar actualmente.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el maestro Carlos Prieto para retornar en unos pocos minutos.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Retomamos la conversación con el maestro Carlos Prieto. Estábamos hablando de su carrera musical como ejecutante de cello y hemos recordado también que es miembro correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes y de la Academia Chilena de la Lengua. Y estábamos escuchando de sus labios, de una persona que conoce el instrumento, que la evolución física de los instrumentos también influye en la ejecución, pero que no influye en el espíritu de la música, que es lo que se mantiene a lo largo del tiempo, supongo. Que sí. Es lo mismo que pasa con la obra literaria. Los libros se imprimían antes con formas distintas de cómo se imprimen ahora.
Sí.
Y yo me acuerdo a Kant diciendo un poco que el libro como objeto físico y el libro como objeto de intelecto.
Sí, sí.
Entonces la música es lo mismo, es como sonido y también como inspiración a idea.
Bueno, ya que menciona usted los libros, pues hay otra forma de leer los libros, que es ahora por internet.
Exactamente.
Y yo viajo, como viajo muy frecuentemente en avión, no puedo llevar conmigo una colección de libros.
Exacto.
Pero llevo una gran colección de libros
En el Kindle o en forma,
el Kindle, claro. Exactamente.
Claro, que exactamente no es lo mismo, porque uno el libro además como objeto físico lo huele, lo toca, lo
así
mira
es,
en el
es.
Estante, entonces ha cambiado, y también supongo que la música. Y a propósito, ya que hemos saltado, el maestro Carlos Prieto también es un afamado escritor, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, entre otras instituciones. ¿Y por qué no hablamos un poco ahora de los libros? Y habíamos recién recordado un poco su conocido y famoso instrumento, que tiene un libro especialmente uh-huh. dedicado a él. ¿Por qué no cuenta un poco para quienes nos escuchan?
Muy bien. Pues mire usted, yo desde niño tuve una gran afición a la lectura. pero no escribía. Y el primer libro que escribí, lo escribí durante una estancia para mí fundamental en Rusia. Fui como estudiante a Moscú en 1962, como fruto de una visita muy inesperada de un político de muy alto nivel a la empresa en donde trabajaba yo en Monterrey. No sé si quiere usted que...
Sí, yo explique. Creo que a las personas les puede interesar esa... Era bueno, Mikoyan, ¿entiendes?
Sí. Cuando yo llegué al Tecnológico de Massachusetts, descubrí allí la música del gran compositor ruso Dmitri Shostakovich, nacido en Rusia en 1906 y que vivió toda su vida en Rusia y luego en la Unión Soviética. Y descubrí la música porque había una gran discoteca en donde podía uno escuchar la música de los discos que quisiera, y descubrí la música de Dmitri Shostakovich, que no conocía en absoluto, y me llamó enormemente la atención porque descubrí obras que me parecieron obras maestras extraordinarias, y al lado de estas obras maestras encontré obras de una mediocridad y de una vulgaridad absolutamente inexplicables. Entonces me interesó tanto el caso de Shostakovich que me suscribí a una revista soviética de música, una revista mensual que se llamaba Sovietskaya Música, que obviamente quiere decir música soviética, y en el Tecnológico de Massachusetts recibía yo cada mes un misterioso paquete procedente de...
Lo cual era
de
incluso MIT. Sospechoso para...
Sospechoso,
para
claro.
Las autoridades.
Un misterioso
y usted
paquete.
Aprendió entonces el ruso debido a esta...
Yo tomé todos los cursos de ruso que se daban en el
Afortunadamente en el MIT. Estaban fuera de la época de McCarthy ya, porque...
Pues estábamos en el final de la época de McCarthy, pero recuerdo
porque
yo
era
que...
era muy sospechoso eso de recibir...
Recuerdo
soviéticas.
Que algún compañero mío me dijo, oye, estás incurriendo en cosas peligrosas porque a lo mejor te fichan y tienes que salir de MIT, pero jamás tuve yo el menor problema. Y el hecho es que tomé todos los cursos de ruso que se daban en MIT, y inclusive un año de ruso científico, materia que jamás me ha servido para nada hasta ahora.
Bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Y terminé las dos carreras que estudiaba en MIT y me fui a trabajar a Monterrey. Y poco tiempo después llegó a México una misión soviética de muy alto nivel, encabezada por el segundo de Nikita Khrushchev, que se llamaba, era un armenio muy listo, muy hábil, llamado Anastas Mikoyan. Y llegó esta misión a México... Y en el programa estaba también ir a Monterrey y visitar una serie de empresas. Y la víspera del viaje de Mikoyan me llamó el embajador soviético, señor Bazykin, Vladimir Bazykin, y me dijo, Carlos, estamos en una emergencia porque el intérprete oficial que ha traído... el camarada Mikoyan se aficionó de tomó demasiados antojitos mexicanos que le gustaron mucho y se envenenó y nos hemos quedado sin intérprete. Entonces queremos preguntarte si tú quisieras fungir como intérprete de esta visita. Yo dije, pues, con mucho gusto. Y llegó Mikoyan a Monterrey y yo lo acompañé, y al embajador y a otras personas del partido y del gobierno soviéticos, los acompañé en Monterrey durante un par de horas. Y terminada la visita, me dijo Mikoyan, que estaba muy interesado de que un joven mexicano, porque esto es en la prehistoria, esto ocurrió en 1959, un joven mexicano hablara ruso. Y me dijo, oye, ¿a usted no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Y dije, claro. ¿Y dónde? Pues me interesaría muchísimo la Universidad Lomonosov de Moscú, si fuera posible. y le dijo al embajador soviético: le encargo que se ocupe usted de que nuestro amigo Prieto se vaya a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú. Viniendo las instrucciones de tan alto personaje, supuse que en un mes o dos me iría yo a Moscú, pero y conseguí los permisos del caso en la empresa en donde trabajaba. Pero empezó a pasar el tiempo, empezaron los meses.
Y la burocracia en
cambio. Y la burocracia soviética demostró ser la más lenta del mundo. Y al año me había yo olvidado por completo de la promesa de Mikoyan. Y a los dos años recibí un telegrama del embajador soviético en donde me pedían que me presentara a la brevedad posible en la embajada porque estaba todo arreglado. Entonces me presenté y me fui a estudiar a Moscú en 1962,
música.
Música en el conservatorio y lengua y literatura en la Universidad Lomonosov
lengua y literatura
de Moscú.
No tenía nada que ver con el trabajo de
ingeniería. No tenía nada.
Y dígame, una cosa que a cualquier auditor se le podría ocurrir, ¿había alguna necesidad de tener cierta simpatía por las ideas del régimen para estar en Moscú en aquellos años? Porque uno se pregunta de inmediato, y me imagino que en Estados Unidos también deben haber pensado, bueno, esta persona que tiene tanta afición por lo ruso, por lo soviético, ¿tiene alguna propensión ideológica, más allá del lenguaje, más allá de la cultura, verdad?
Sí, pues
nunca le han comentado esto.
Lo he pensado y me lo han comentado, pero el hecho es que
nunca le pidieron, por ejemplo, afiliarse formalmente a alguna organización política de la Unión Soviética.
Jamás no. Me lo pidieron. Y lo que sé, lo que supe después de esa primera estancia, porque un personaje de un comité de relaciones científicas con el exterior,
claro,
me invitaba cada dos semanas a desayunar o a comer, y me preguntaba, ¿está usted contento? ¿No ha habido ningún problema? Y yo le decía, no, está todo perfectamente bien. Y años después de aquella estancia me enteré que aquel personaje que se llamaba Ulyanenko era miembro de la policía secreta y que aquellas invitaciones que me hacía era para investigar si no estaba yo metido en...
Porque también usted podría haber sido un agente infiltrado del imperialismo yanqui, ¿verdad?
Así es.
Sobre todo viniendo de haber estudiado en MIT.
Así es.
Entonces, yo si hubiera sido Beria o algún otro poderoso agente de la policía, le hubiera dicho, vigílenlo cuidadosamente porque a lo mejor está llevándose secretos de la cultura soviética.
Sí, el hecho es que Beria y Stalin ya no vivían, y vivía Nikita Khrushchev, que fue un dictador mucho menos terrible que los anteriores, y no tuve problemas. Lo que sí puedo decir es que durante esa estancia, que para mí resultó de un interés extraordinario, porque coincidió con el único retorno de Igor Stravinsky a su país natal, después de 50 años de ausencia, y yo conocía bien a Stravinsky por haberlo visitado en México y en Estados Unidos, pude convivir con Stravinsky durante aquella histórico regreso.
¿Cuánto duró esa visita de Stravinsky?
Pues estuvo primero alrededor de dos semanas en Moscú, que fue cuando yo pude convivir con él, y luego fue a Leningrado, como se llamaba entonces todavía San Petersburgo.
Claro.
Él había nacido en un pueblo, Oranienbaum, cerca de San Petersburgo, y entonces lo invitaron a dirigir en Moscú, a dirigir en San Petersburgo, y yo pude acompañarlo muy frecuentemente durante su estancia en Moscú. Y bueno, viví al lado de Stravinsky momentos de un interés enorme para mí, y yo cada dos o tres días escribía una especie de diario, que eran cartas que enviaba a mis padres o a mi hermano, que escribía un poco en clave, porque no me atrevía a decir con toda franqueza todo lo que vivía, porque frecuentemente hacía yo cosas que estaban prohibidas para extranjeros. Por ejemplo, salir, tomar el tren y salir a un radio de más de 40 o 50 kilómetros de Moscú.
Estaba prohibido.
Estaba prohibido, pero yo iba con mi pasaporte mexicano, y si alguien, si algún policía me hubiera dicho, está usted incurriendo en cosas prohibidas, yo hubiera dicho, oiga, perdóneme, pero yo no tenía idea de que esto estuviera prohibido. Nunca tuve ningún problema.
¿Stravinsky hablaba ruso todavía después de tantos años en Estados Unidos?
Stravinsky estaba casado...
¿Cómo se entendían ustedes?
Yo con Stravinsky me entendía siempre en francés, que era la lengua de mi madre. Yo aprendí el francés junto con el español. Y Stravinsky había nacido en una época en Rusia durante la cual el francés era la lengua que estudiaban...
Las élites.
Sí, exactamente.
Claro.
Por ejemplo, los libros de Tolstoy, los libros en ruso de Tolstoy, están llenos de frases en francés.
Claro.
Bueno, entonces Stravinsky hablaba el francés muy bien, con un muy fuerte acento ruso, y el ruso fue la lengua que usó toda su vida con su familia, con su esposa Vera Stravinsky, que era rusa. El inglés lo hablaba con un fuerte acento ruso, el francés lo hablaba con unas fuertes... Pero jamás, jamás se le olvidó el ruso.
No,
y cuando regresó, en su único viaje, tras 50 años de ausencia de su país natal, y lo invitaron a dirigir la orquesta de Moscú y una de las orquestas de Leningrado, por supuesto para él fue muy emocionante. Él jamás había dirigido en Rusia, y fue muy emocionante para él dirigir sus obras, dirigiendo muchas de esas obras que incorporaban muchos elementos folclóricos rusos, como El pájaro de fuego, o Petrushka, claro, o La consagración de la primavera. Y dirigir estas obras en ruso fue para él muy emocionante.
Claro, y sobre todo los ensayos, me imagino, el contacto,
sí, claro,
con los,
claro,
músicos, que deben haber tenido otras prácticas también,
sí,
de ejecución.
Y como Stravinsky, durante todos sus años fuera de la Unión Soviética, había sido terriblemente criticado por las autoridades soviéticas, y él al mismo tiempo había criticado con los términos más severos posibles a todos los compositores soviéticos, fue para mí una enorme sorpresa que lo invitaran y que él aceptara. Y cuando recuerdo que en la primera vez que lo vi, que me invitó a cenar junto con su esposa, le pregunté, maestro, ¿cómo es posible que lo hayan invitado, dada la pésima relación que ha habido siempre con usted, y cómo es posible que usted haya aceptado? Y me dijo, pues muy sencillo, yo acepté porque estoy cumpliendo 80 años y esta invitación me tocó el corazón y decidí venir a ver mi país natal. Y dije, bueno,
además bien, ya era muy famoso,
sí,
era un crédito para el régimen llevarlo.
Famosísimo. Claro. Y le dije, bueno, pero ¿por qué el régimen, que ha dicho tales barbaridades de usted y que sigue diciéndolas, cómo es posible que lo haya invitado? Me dijo, también muy sencillo, la ministro de Cultura de la Unión Soviética, la señora Yekaterina Furtseva, de música no sabe nada, no sabe quién soy yo, no sabe los pésimos antecedentes de la relación que ha habido entre la Unión Soviética e Igor Stravinsky, y por eso me invitaron, y por eso estoy aquí.
Muy un mundo de anécdotas esta. Hablemos un poco de su obra literaria, maestro, si le parece. Estábamos recordando esta especie de biografía de su instrumento, que es tan apasionante de escuchar. ¿Por qué no les cuenta usted a la gente que nos escucha cómo llegó a su poder ese fabuloso Stradivarius que usted pasea por el mundo?
Bueno, pues mire, el primer libro que escribí fue un libro llamado Cartas Rusas, que fue la colección de cartas que escribí yo desde Moscú. Luego escribí una serie de libros y finalmente decidí escribir un libro acerca del violonchelo con el que toco, que es un violonchelo que hizo Antonio Stradivarius en 1720. Y desde poco tiempo después de que llegara a mis manos este violonchelo, me interesó investigar su historia. Y empecé a descubrir cosas muy interesantes sobre la vida de ese chelo. Mi interés se convirtió pronto en una verdadera pasión y aprovechaba yo cualquier viaje a Italia, a Francia, a España, a Estados Unidos, a países en donde sabía yo que había estado el chelo, para intentar investigar la vida del chelo.
Una cosa intermedia, ¿cuántos instrumentos de este orden hizo Stradivarius?
Mira, Stradivarius hizo
alrededor
de 60 o 70 chelos.
Ya.
Hizo alrededor de 1000 violines.
Claro, por eso digo que un chelo es más raro que un violín.
Hizo menos violonchelos. Y este violonchelo estuvo en la casa de Stradivarius desde 1720, cuando lo hizo, hasta 1760. Y en 1760 fue llevado al puerto español de Cádiz, en donde se formó una ópera, una orquesta de ópera italiana, y fue necesario importar a muchos músicos de Italia y junto con los músicos sus instrumentos. Y este instrumento llegó a Cádiz en 1760 con un chelista llamado Carlo Moro.
¿Él era el dueño del instrumento?
Era el dueño del instrumento.
Moro era el Carlo primer Moro. Dueño.
Y Carlo Moro se quedó muchos años en Cádiz. Allí le tocó hacer el estreno mundial de una obra de Haydn, que le fue encargada por un eminente sacerdote de Cádiz, una obra que se llama Las Siete Palabras de Cristo. Fue estrenada en Cádiz. Y bueno, a mí me costó una barbaridad la investigación sobre la vida de un chelo, porque cuando investiga uno la vida de una persona, pues hay testigos.
Gente que habló con...
Sí, en tanto que la vida de un instrumento musical es complicadísimo, porque en España llegó a haber, en aquella época, en 1780, 1800, llegó a haber por lo menos 40 o 45 instrumentos de Stradivarius, violines y violonchelos. Y entonces es muy fácil embarcarse por una senda equivocada. Y a mí me pasó en varias ocasiones que estaba yo muy contento porque iba averiguando cosas acerca del violonchelo para darme cuenta
que era otro.
Que era el violonchelo equivocado. Entonces me costó.
¿Tienen alguna identificación estos instrumentos que hizo Stradivarius? ¿Puede usted decir, este es el mío, si lo pusieran en...?
Muchos instrumentos de Stradivarius tienen una etiqueta en el interior del instrumento, donde dice, hay un letrero en latín que dice Antonio Stradivarius facebat en el anno.
Porque debe haber muchas falsificaciones.
Hay tantas falsificaciones que yo ya no las llamaría falsificaciones, porque en el mundo deben de circular en este momento unos 100.000 violonchelos con una etiqueta de Stradivarius, pero ya ni siquiera pretenden ser una falsificación, pretenden ser estar inspirados por el modelo de Stradivarius.
Claro.
Entonces, hay muchísimos instrumentos chinos que tienen una etiqueta de Antonio Stradivarius.
Y una pregunta técnica, si usted toca un instrumento de esos que son, digamos, imitaciones, ¿se daría cuenta de que no es un auténtico? Usted debe haber tocado muchas veces instrumentos que no son el propio.
Sí,
¿verdad?
Sí. Yo creo que sería probable que me diera cuenta. Sería probable. Pero regresando a la investigación, después de 10 u 11 años de investigación sobre la vida del violonchelo, dije, bueno, le han pasado tantas cosas interesantes a este instrumento durante su larga vida que valdría la pena escribir una biografía del chelo. Y escribí un libro que se llamó Las aventuras de un violonchelo. Y este libro cuando lo terminé, fui a ver al gran escritor colombiano Álvaro Mutis, que vivía en México y que era muy amigo mío, y le dije a Álvaro Mutis, oye, dime tú si vale la pena publicar este libro o si no tiene ningún interés. Yo estoy con grandes dudas. Y Mutis me llamó a los 2 o 3 días y me dijo, tienes que publicar ese libro, es muy interesante. Y además, no te perdono si no me encargas el prólogo, porque un tatarabuelo de Álvaro Mutis fue contemporáneo del Chelo durante sus años en Cádiz.
Dios.
Álvaro Mutis tenía un tatarabuelo gaditano también.
Bueno, claro, hay un famoso Mutis también en Colombia que fue el naturalista, ¿no?
El naturalista fue hermano del tatarabuelo de Álvaro Mutis.
Porque en Colombia Mutis es un nombre asociado a estas ciencias naturales.
Claro, ¿no? claro.
No, qué impresionante esta historia. El Chelo adquiere así un nombre que entiendo que usted le dio, ¿no? Chelo Patti. ¿Por qué
bueno,
se llama así?
Generalmente los instrumentos antiguos adquieren un nombre por quien los haya tocado.
Sí, Stradivarius Parker, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí.
De un violín.
Sí, ¿no? o Heifetz o Kreisel. Bueno. En este caso, el Chelo se llamó muchos años el Chelo Piatti.
Piatti,
porque un gran chelista italiano, Alfredo Piatti, lo tuvo durante unos 30 años al final del siglo XIX. Y este Chelo tuvo aventuras muy... lo pudo sacar un chelista judío en la época nazi...
De Alemania.
Este chelo llegó a manos de un chelista llamado Francesco Mendelssohn. Francesco Mendelssohn era sobrino nieto de Félix Mendelssohn, y Félix Mendelssohn era de origen judío.
Claro.
Él tenía un tío que había sido un famoso escritor, Moses Mendelssohn.
Claro, ¿no? Y proscrito por lo demás, rabínico además,
el tío.
No, proscrito, por cierto, en Leipzig de la época.
Sí. Y Félix Mendelssohn.
El sobrino nieto de Mendelssohn podía salir del país, pero no el chelo.
Exactamente.
Porque las obras de arte no salen.
No, entonces, Francesco podía salir en 1900. Hitler llegó al poder en 1933. Y pronto se empezaron a ver sus intenciones acerca de los judíos, pero en 1935 los judíos todavía podían salir de... Los que tenían dinero podían salir, pero en el caso de Francesco Mendelssohn, sin su chelo. Entonces Francesco Mendelssohn inventó un estratagema, se fue a vivir muy cerca de la frontera con con Suiza. Y a 4 kilómetros de la frontera con Suiza. En Suiza vivía una familia de músicos muy eminentes, la familia Busch. Y allí compró, en Alemania, un chelo horroroso, que no valía nada, compró una bolsa de lona, compró una bicicleta usada, e intentó con ese violonchelo horroroso pasar la frontera y hacer música y tocar cuartetos con sus amigos en Suiza.
Volver.
La primera vez la policía nazi quiso investigar el chelo, pero no se dieron cuenta que ese chelo valdría menos probablemente que la bicicleta o que la bolsa de lona. Entonces salió, regresó y después de unos 14 viajes en que metió el chelo Stradivarius y temblando de miedo salió de la Alemania nazi para no regresar jamás.
Una aventura, pero
entonces, esta es una de las aventuras del violonchelo.
Con enorme displacer, podríamos decir, debemos terminar esta conversación con el maestro Carlos Prieto. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver a una persona tan fecunda en las letras, en la música, en el arte en general, en la producción artística e intelectual. De tal manera que le agradecemos mucho haber podido compartir esta hora ya con nosotros, y va a quedar estas palabras suyas para deleite en el futuro.
el agradecido soy yo, porque yo he tenido la fortuna de venir a Chile un buen número de veces y siempre ha sido para mí un motivo de gran alegría regresar a este país.
Y ahora esto queda como una presencia de su palabra viva entre nosotros. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.